Bueno, antes de las preguntas, si me permiten, agradecerles a ustedes su presencia y también agradecer la invitación que me ha hecho el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la Cámara de Diputados, para participar en esta plenaria. Como ustedes saben, estos son días en los que en distintos lugares del país se han llevado a cabo este tipo de reuniones preparatorias de los distintos grupos de cara al arranque el próximo 1 de febrero del periodo ordinario de sesiones, y en estos días pues he recibido invitaciones de varias fracciones, de varios grupos. En esta ocasión estoy acá, así que quiero agradecer la invitación. Esta es la razón por la que me encuentro el día de hoy acá, y para poder tener ocasión de hablar, platicar con ellos pues de lo que es la agenda electoral en los próximos meses, que pues es una agenda intensa. De hecho, aunque formalmente, que hoy estamos en procesos electorales en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo, en septiembre, como ustedes seguramente saben, arrancará la elección más grande de la historia, que nos llevará el domingo 6 de junio de 2021 a una elección en donde estará en disputa un número de cargos inéditos, cargos electivos inéditos en la historia del país. Más alrededor de 3.500 cargos, 15 gubernaturas, 30 estados renovarán congresos locales, 30 estados renovarán también sus municipios, son más de 1.900 municipios, y por supuesto de manera concurrente con la renovación de la Cámara de Diputados. En suma, es una agenda intensa que culminará con esa elección y que en el camino, en los meses próximos, pues tendrá, como ustedes saben, la última oportunidad para una eventual reforma electoral. Después vendrá la veda legislativa en esta materia que impone la Constitución, la renovación de una parte importante del Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral, y más adelante, pues, con el término de las designaciones, de los periodos para los que fueron designados por el Consejo General, también un número importante de consejeros locales. En suma, esa es la razón. La agenda legislativa tendrá tintes electorales inevitablemente, así que pues ese es el motivo de mi presencia el día de hoy acá.
Gracias
por la
participación.
¿Cómo va el
proceso para la renovación de consejeros del INE?
Bueno, ese es un proceso que todavía formalmente no ha arrancado. La Cámara de Diputados...
Hay temor de injerencias.
A ver, el proceso, la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo que tiene que hacer las designaciones, tiene que comenzar este proceso. Esto lo entiendo ocurrirá en el mes de febrero, con la emisión de una convocatoria pública para que las y los ciudadanos interesados puedan inscribirse, pero también que será la base para que se nombre un comité de selección. Este comité de selección, previsto en la Constitución, se integra por 7 distinguidas personalidades conocedores de la materia electoral, así lo establece la propia Constitución. De estos 7, 2 miembros de este comité de selección los nombrará el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. 2 miembros los nombrará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 3 miembros los nombrará la Junta de Coordinación Política. Este es el comité que, con base en los términos de la convocatoria, tendrá que procesar la evaluación y la determinación de quiénes serán, déjenme decirlo así, las propuestas para que la Cámara de Diputados, su pleno, haga las designaciones. Para cada una de las 4 vacantes que tendrá el Consejo General del INE a partir del 4 de abril, este comité de selección tiene que proponerle al pleno de la Cámara una quinteta por cada vacante. Es decir, tendremos 4 quintetas y la Cámara, de entre esas propuestas, en cada una de las quintetas tendrá que nombrar con una mayoría calificada a los integrantes. Así que todavía no ha arrancado formalmente ese procedimiento.
El Consejo General de INE, de que se elija a gente que tenga que simpatía con
influencia del presidente.
El Consejo General de INE no tiene temores. El Consejo General de INE confía, es un procedimiento constitucional, y confía en que la Cámara de Diputados estará una vez más a la altura de designaciones de quienes van a ser los árbitros, no solamente de las elecciones de 2021, sino también de 2024. El nombramiento de estos consejeros será por 9 años, como lo establece la Constitución. Se trata de una renovación parcial. El Consejo General del INE se integra por 11 miembros. se renovarán cuatro, pues una parte es muy importante sin duda, pero es una renovación parcial. La premisa es que la experiencia de quienes hemos estado organizando elecciones previamente se sume a esa experiencia, se sume digamos el espíritu de renovación de los nuevos consejeros. Creo que es muy importante que haya un escrutinio público muy amplio. Creo que no estamos hablando de cualquier cargo público, estamos hablando de los árbitros de las elecciones, de los garantes de la cancha pareja y de la garantía del voto libre que ha venido ocurriendo efectivamente en los procesos electorales recientes. Es decir, creo que el gran desafío es que esta renovación refuerce al propio instituto, pero se mantengan las condiciones de voto libre y de equidad en la competencia que hemos venido teniendo.
Disculpa la insistencia en esto, pero es que hay legisladores federales que han manifestado su temor de que se aproveche esto para hacer un ataque al INE.
Bueno, que se puedan hacer designaciones que no son las convenientes, pues sí, pero yo confío en que los legisladores estarán a la altura. No están eligiendo ni correas de transmisión, no están eligiendo ni cargos partidistas, están eligiendo cargos que por su propia naturaleza deben ser árbitros, y eso quiere decir que mantengan una equidistancia con todos los actores políticos, gubernamentales y no, porque el INE también juzga la actuación de los propios gobernantes, de los concesionarios de radio y televisión. En fin, la tarea del INE es una tarea muy compleja, y en este sentido la equidistancia no sé, es otra cosa, sino el aterrizaje del principio de imparcialidad que debe, según la Constitución, regir en esta materia es fundamental. Yo tengo confianza en que la Cámara de Diputados hará una designación que siga haciendo el órgano electoral un ancla de estabilidad política. Y creo que hay ejemplos en el mundo de que cuando hay un sesgo en la actuación del órgano electoral, pues las elecciones no son ese espacio para resolver pacíficamente las controversias, sino se pueden volver un problema. Hoy las elecciones no son un problema, y creo que es muy importante que tanto en la actuación del INE como en la actuación, en este caso, en la Cámara de Diputados, las elecciones sigan siendo un tema que no es problemático. Una mala designación puede abrir un boquete en ese sentido, pero yo confío en que ello no va a ocurrir.
Oye, el general López Obrador volvió a hablar del INE y dijo de que se serenen. Que bueno, ya no, ya estaba muy acostumbrado a ustedes a solapar fraudes. ¿Qué puede decir el presidente?
Mire, serenos estamos. Yo no voy a entrar en una polémica con el presidente de la República, es el jefe de Estado, nos representa a todos. Y lo que sí digo es que organizamos las elecciones de 2018, que son las elecciones más limpias y transparentes de la historia, y eso seguiremos haciendo.
Pero ya no va a haber locales. ¿Ha habido convención el proceso por sopes locales?
A ver, perdón.
Los procesos por sopes locales.
Sí.
Aquí se van tres.
Sí. Bueno, ahora mismo hemos, la semana pasada nombramos algunos consejeros que por distintas razones habían implicado su renuncia a vacantes. Está en curso ahora mismo un proceso para renovar también algunas vacantes de organismos locales cuyos miembros fueron elegidos magistrados electorales locales, y en septiembre-octubre, es decir, en la segunda mitad del año, vendrá un proceso, pues digamos, mucho más amplio de renovación, porque todos los consejeros que nosotros designamos en el año 2014 por 6 años se terminarán su mandato este año. Y eso implica que nosotros tendremos en su momento que hacer una convocatoria. Esa convocatoria establecerá cuáles son las reglas sobre las que nosotros conduciremos esa designación. Miren, los tiempos, yo creo que la convocatoria será emitida, no hay un plazo legal para hacerlo, pero yo creo que hacia mayo, junio de este año estaremos emitiendo una convocatoria para tener un plazo importante para desahogar las distintas etapas del concurso, que implican examen de conocimientos, realización de ensayos y entrevistas de los finalistas por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral para luego proceder a la designación. La designación tiene que estar hecha en octubre. En octubre ya estaremos con proceso electoral iniciado, sea federal, sea local, en todo el país, y por lo tanto la designación tiene que realizarse sin dilaciones para que, digamos, la continuidad de los trabajos de los órganos públicos electorales se mantenga, es decir, sin alteraciones, ¿no?
En un tema colateral de la confianza de las autoridades y los ciudadanos, ¿ha habido avance con la Secretaría de Gobierno con el tema de la cédula de identidad o sigue con cada quien?
No, el día de antier le di respuesta a la solicitud que nos hizo formalmente la Secretaría de Gobernación de que le entregaran los biométricos. Le expresamos a la secretaria que ni jurídica ni constitucionalmente, es decir, ni legal ni constitucionalmente, el INE está habilitado para poder entregar datos que los ciudadanos nos han confiado a nosotros y que están regidos bajo las reglas de la constitucionales. Que garantizan el derecho a la protección de los datos personales, es decir, no podemos hacer la entrega de los datos biométricos que nos han confiado las y los ciudadanos al INE, pero estamos en la mejor disposición, y eso se lo he reiterado, de continuar con un diálogo, incluso en el plano formal, para ver qué mecanismos de colaboración podemos encontrar para fortalecer el derecho a la identidad sin lesionar ni mermar el derecho a la protección de datos personales.
¿Lo hemos hecho? ¿No es un abuso de autoridad o una exhortación a la violación de la ley?
Nos han solicitado con base en una ley, en el transitorio de una ley que tiene 28 años y que regía sin la obligación de entregar esta información cuando el IFE estaba presidido por el secretario de Gobernación, es decir, cuando no era un órgano constitucional autónomo plenamente, y de entonces a la fecha ha cambiado mucho las circunstancias jurídicas que existían cuando ese transitorio en el que se fundó la petición de la Secretaría de Gobernación había. Así que con el marco actual le hemos manifestado este impedimento, pero toda nuestra disposición a seguir trabajando. Miren, déjenme ponerles un ámbito en el que lo hemos también platicado. Existe una enorme área de oportunidad para poder avanzar y garantizar el derecho a identidad, en este caso a los menores. Ellos tienen la facultad, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de construir el registro de menores. El INE no, el INE solamente registra mayores de edad, ciudadanos y ciudadanos. Y esa calidad se tiene entre otras, a partir de los 18 años, entre otros requisitos. Pero la Secretaría de Gobernación no tiene la infraestructura. Nosotros no tenemos la atribución, pero sí tenemos la infraestructura. Nosotros somos órganos del Estado y aunque nosotros somos un órgano autónomo, estamos en la mejor disposición de colaborar. Entonces, yo creo que ahí tenemos, a partir de un convenio, la enorme posibilidad de utilizar la infraestructura del Registro Nacional de Electores para construir la base que tiene que construir la Secretaría de Gobernación. Eso es solo un ejemplo de los muchos planos en los que hemos participado, hemos planteado nuestra disposición a colaborar. Nosotros hoy con muchos fiscalías, con muchos servicios médicos forenses, con muchos tribunales superiores de justicia, estamos colaborando en la identificación de cadáveres a partir del uso de nuestra base de datos, que no significa entrega de los datos. Estamos colaborando con bancos, con instituciones públicas y privadas, con notarios, etcétera, para poder autenticar la identidad, es decir, utilizar la base de datos del padrón electoral para prevenir el robo de identidad sin que esto implique la entrega. Y esto también creo que tiene un enorme campo para explorar mecanismos de colaboración con la propia Secretaría de Gobernación, porque es claro que a todos los órganos del Estado nos interesa maximizar y garantizar el derecho a la identidad, sin que ello implique vulnerar el derecho a la protección de datos personales, que es también un derecho fundamental establecido en la Constitución.
¿Voto electrónico?
El voto electrónico es un tema en el que estamos avanzando consistentemente. Este año, como mencionaba, vamos a tener elecciones de Congreso local en Coahuila y de alcaldías en Hidalgo, y en ambos casos vamos a utilizar de manera todavía acotada, pero ya de manera legal, de manera, no como un prototipo, no como un piloto, sino de manera legal, urnas electrónicas para recibir la votación en algunos distritos y en algunos municipios de ciudadanas y ciudadanos, tanto coahuilenses como hidalguenses. La idea es, estos ejercicios se habían hecho ya en el pasado por parte del IFE y del INE, pero se habían hecho de manera, digamos así, no de manera vinculante, se habían hecho como pilotos. Los ciudadanos acudían a sus casillas, votaban en papel y luego tenían la posibilidad de ejercer un voto que no iba a tener efectos legales en las urnas. Ahora no será así. Ahora en las casillas en las que existirá la votación electrónica, el voto emitido en las urnas electrónicas va a ser legalmente válido. Y eso es una manera paulatina y gradual de poder ir introduciendo y generar confianza en torno a este mecanismo de votación que asumimos desde el INE, inevitablemente, tarde o temprano, vamos a tener que instrumentar en las elecciones, tanto federales como locales. Digamos, la tecnología es algo que no está peleado con las elecciones, y lo que tenemos que hacer es que el uso de tecnología no esté peleado con la confianza. y dado que este es un país en el que todavía existe mucha desconfianza, pues hay que ir paulatinamente ganando la confianza de las y los ciudadanos para en un futuro que esto se convierta en una realidad generalizada en las elecciones.
Gracias,
Pablo. Que estén bien, gracias.
Gracias.